estaban Manolo Lama y Suáncar. Rubén, más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Oye, Ganga, tú en el 92 ni habías nacido
yo
ni nada, ¿no?
Me faltaba un año para nacer.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 25 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad se resume en varias claves. Primera, el Papa Francisco ya está en la localidad canadiense de Maswakis. Se trata de la primera parada que va a realizar el pontífice durante su viaje en este país, que durará hasta el próximo viernes. Durante su discurso, ha querido pedir perdón por el mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas.
Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperan, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural, y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
Segunda clave, 152 días de guerra en Ucrania. Hoy Kiev ha anunciado que ha bombardeado distintas posiciones rusas en la región de Jersón, con el objetivo de recuperar parte del territorio perdido. Mientras, continúan los ataques en el Donbass, donde Rusia sigue sin poder avanzar. Según el ejército ucraniano, cerca de 40.000 soldados rusos han muerto desde que comenzara la invasión el pasado 24 de febrero. Tercera clave, la Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a los fraudes a través de Internet. La red publicaba anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano y otros productos en los que solicitaban un pago por adelantado y, una vez recibido, desaparecían sin dejar rastro. Los agentes han conseguido detener a 9 personas que habían llegado a estafar un total de 3 millones de euros. Cuidado con los mensajes que nos llegan y cómo nos relacionamos con Internet y los SMS, porque los malos están ahí. 3 millones de euros habían estafado. Y cuarta clave, cerca de 60 inmigrantes han sido rescatados por salvamento marítimo cuando intentaban llegar a las costas canarias. Todos ellos, entre los que se encontraban 3 menores, viajaban en una embarcación neumática y ya han sido trasladados en buen estado de salud al muelle de Arguineguín, en Las Palmas de Gran Canaria.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada año 300.000 peregrinos llegan a la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Después de días haciendo el camino, de decenas de kilómetros recorrido, de haber dormido en albergues y tiendas de campaña, por fin llegan a su objetivo, a la catedral de la ciudad. Allí los miles de peregrinos se amontonan y hacen cola para entrar al templo y abrazar al apóstol. Hoy, 25 de julio, es Santiago, el día grande de la ciudad. El rey Felipe VI ha presidido la tradicional ofrenda del apóstol Santiago en el Día del Patrón de España.
Peregrinar hoy conserva su sentido principal, contribuye a que lo material pase a un segundo plano y que el alma recupere todo su protagonismo. Su relevancia, demostrada a lo largo de la historia, aumenta con especial intensidad cuando atravesamos un compás histórico en el que el cambio permanente parece ser ya el estado natural de las cosas.
Además, este 2022 es año Xacobeo, año santo. Eso significa que la Iglesia abre la puerta del perdón de la catedral para darle la oportunidad a los fieles de reconciliarse con Dios. Esta es la primera vez que el Xacobeo dura 2 años. Oficialmente tenía que ser solo en el 2021, pero se ha alargado para que las restricciones de la pandemia afectaran lo menos posible a la peregrinación de los fieles. El Camino de Santiago evidentemente tiene una parte espiritual, pero detrás de él hay otras muchas cosas. El Camino de Santiago mueve 280 millones de euros al año. La media de peregrinos es de 300.000, pero en 2020 solo llegaron a Santiago unos 50.000. El año pasado lo hicieron 150.000. Por eso todas las expectativas están puestas en este 2022, el llamado año de la recuperación. ¿Se están cumpliendo las predicciones? ¿Han vuelto los fieles a Santiago? ¿Hemos recuperado los datos de antes de la pandemia? Pues nos vamos hasta el camino. En 1965, Florinda Osorio quiso hacer el Camino de Santiago junto a sus hijos. Era año xacobeo y consiguió convencer a sus 9 hijos para caminar hasta la catedral. Desde aquel verano, la familia Mosquera Osorio se reúne cada año santo para hacer lo mismo que hicieron aquel 1965. Así llevan 57 años. Leopoldo es el hijo mayor de Florinda. Esta vez se han reunido más de 100 personas.
Mi madre, en la última vez que asistió, ya fue en el año 93. Pero, en fin, ella debió estar como la mitad de los xacobeos, 5 o 6 xacobeos. Y ya para ella, bueno, era una gozada. Ella nos invitaba a comer. Bueno, yo soy uno de los 9 hermanos, de los 9 hijos de ella, el mayor. Bueno, pero uno de ellos. Y ella, por el contrario, pues era la que inspiró y la que empezó, pues supongo que estaría loca de contenta y estará allí vigilándonos.
Leopoldo es de los pocos familiares que ha estado en todas las ediciones de esta tradición. Él tiene 85 años y el participante más joven, el más pequeñito, tiene 3. Leopoldo ha sido testigo de cómo la familia ha ido creciendo.
Para mí supone, sobre todo, me parece como una cosa mágica que los que se han ido agregando, que digamos no son de la rama familiar directa, pues todos nos acompañan encantados de la vida y se asocian a esta peregrinación, xacobeo, xuntanza, llámale como quieras, y entonces es emocionantísimo, claro.
La parte obligada del camino es hacer del Monte do Gozo hasta la Plaza del Obradoiro. Pero cada parte del grupo pues elige hacer más o menos distancia según las posibilidades de cada uno. Aunque los últimos 4 kilómetros, eso sí, siempre lo tienen que hacer todos juntos.
El camino es un poco simbólico, porque son 4 kilómetros. Pero claro, 4 kilómetros todos juntos está muy bien. Otros previamente han hecho el camino hasta Santiago, pues de diferentes maneras. Este año hubo como 4 peregrinaciones. Entre ellas una muy importante porque fue por mar. Fue por mar desde Sada hasta Padrón y después desde Padrón andando hasta Santiago.
Desde 1965 ha habido 12 años xacobeos. Rocío Mosquera es la nieta de Leopoldo y este año ha sido la tercera vez que ha participado en esta tradición familiar.
Yo la he podido hacer 3 veces. Mi primera vez fue en 2004, que yo tenía pues tan solo 3 añitos, y luego la siguiente fue en 2011, creo, y tenía 10 años. Y este año, que tengo 21, pues ha sido ya la más reciente. Y bueno, para mí sobre todo significa celebración de nuestro apellido, de los orígenes, y también celebrar Galicia, que es donde veraneamos la mayoría de la familia aquí desde siempre.
La parte de la que más presumen es la de la marcha, ese recorrido que hacen por el camino, pero Rocío recuerda con especial cariño lo que ocurre después, porque después llega la comida y la celebración con toda la familia.
Celebramos una comida y suele haber pues comida típica gallega, pimientos de Padrón, empanada, hay también un pulpeiro que nos van sirviendo pulpo pues todo el rato y también una tuna que viene a cantar canciones como tradicionales de Galicia y ya pues a celebrar que estamos todos juntos los Mosquera.
Los Mosquera Osorio volverán a reunirse en el año 2027, será el próximo año santo. Quieren mantener la tradición y no olvidar a Florinda, la precursora, la matriarca de la familia y la protagonista de una de tantas de esas historias que deja este camino mágico. Miriam tiene un albergue en Murias de Rechibaldo, un pueblo de León. Es italiana, pero llegó a España a principios de 2020, decidida a montar este pequeño negocio. Pero el estallido de la pandemia cambió sus planes. Solo pudo abrir durante el mes de julio. 2021 también fue un año complicado. Miriam abrió un pequeño comedor en el albergue y decidió mantenerlo abierto todo el verano. Aunque eso sí, no le sacaba rentabilidad. Había muy pocos peregrinos y el negocio se tambaleaba. Por eso, este año está llena de expectativas.
Este año 2022 sigue siendo un año jacobeo, entonces hay muchos peregrinos. Ahora no tenemos más restricciones y los albergues tienen un aforo normal. Entonces se ha recuperado el número de peregrinos de antes de la pandemia. Tenemos peregrinos ahora de todo el mundo. Cada día es un día feliz porque llegan aquí personas de todo el mundo.
Un peregrino, según las estadísticas y lo que dicen los que saben del camino, se gasta de media 40 euros al día. En el alojamiento invierten una pequeña parte, como máximo 10 euros. Así que los beneficios que tienen los propietarios de los albergues son muy pequeños. También hay que reconocer que el perfil del peregrino ha cambiado mucho. Ana es la dueña de un albergue en Lugo.
En los últimos años, ya antes de la pandemia, el perfil del peregrino fue cambiando mucho. Todavía queda gente que sí, que viene al camino para disfrutar, compartir, de forma espiritual, pero la mayoría viene en busca de un turismo de calidad y a bajo coste, y eso no existe.
Aún así, el camino es una cuestión de vocación. David Carricondo lleva 20 años haciendo el camino y desde hace 10 es el dueño de un albergue en Bodenaya, en Asturias. Por allí pasan los peregrinos que hacen el camino primitivo. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, a ti hacer el Camino de Santiago te cambió la vida, ¿por qué?
Bueno, pero yo creo que como a mí, a muchos, a casi todos los peregrinos nos cambia un poquito nuestra vida. Pues bueno, yo creo un poco lo que estabais hablando un poco en el programa, ¿no? El camino, esa familia, esa comunidad, esas experiencias, pues te van educando y, bueno, también en el camino pues vas aprendiendo un poco más de ti, vas conociéndote un poco a ti mismo, vas evolucionando en esa fe o en esa espiritualidad y eso pues termina siendo una búsqueda que te va cambiando.
¿Por qué decidiste hacer la primera vez este camino? ¿Lo recuerdas? Bueno, ¿cómo fue esa primera vez?
Pues hombre, el primitivo cambió mucho desde el año del 2005 que pasé por aquí. Pero bueno, la primera vez que marché a hacer el camino, que fue en el Camino Francés, fue por una gran amiga que había hecho el camino y cada vez que hablaba del camino se le iluminaba la cara. Y yo, como le decía, acaricias con las palabras cuando hablas del camino. Y me dejó ahí una pregunta en la cabeza que decía, joder, ¿qué tendrá el camino, no? Que a una persona tan especial le hace motivarse, ¿no? Y conmoverse de esa manera. Y al final, pues bueno, pues como todos, al camino y luego ya a repetir.
Y repites y repites y repites, sí. Y cuando llevas 10 ediciones decides montar un albergue. ¿En qué momento decidiste emprender esta aventura?
Bueno, yo ya viví en el Camino Francés y bueno, llegué por causalidad aquí a Bodenaya porque el chico que abrió este albergue en 2007, que fue el primer albergue privado que se abrió aquí en Asturias, en el Primitivo, un taxista de Vallecas, Alejandro el Loco, que aquí como se le conocía, porque era un poco decir, ¿cómo vas a vivir del camino? Esto no. Y bueno, pues este chico se enamoró de una peregrina que pasó por aquí y tuvo que marchar. Y como yo soy familia Bodenaya es un albergue de acogida tradicional, donde todos los peregrinos lo sentimos en nuestra casa, lo que habíamos estado aquí. Y bueno, pues para no perder la casa, yo todos los ahorros, todo lo que tenía, dejé todo solamente pues para que la hospitalidad de aquí, de esta acogida tradicional, pues no se pierda aquí en el Primitivo. Y para que todos los peregrinos que habíamos dormido aquí en la casa, pues que pudiéramos volver, ¿no? Que siguiéramos sintiendo esa acogida.
¿Cómo han sido los últimos años con la pandemia? Supongo que habrás notado un parón importante en la actividad.
Pues, si te digo la verdad, puedo serte sincero. Para mí han sido los mejores años.
¿Por qué?
Para mí, para mi chica, que somos los que vivimos aquí. Porque creo que el camino necesitaba respirar, como la vida necesitaba respirar. Y los peregrinos que vivimos en el camino, eran los peregrinos que de verdad necesitaban sentir ese camino. Y la energía, la ilusión de esos peregrinos que estuvieron caminando durante los años del COVID fue algo maravilloso, maravilloso. Nosotros los hospitaleros siempre tenemos que trabajar mucho el desapego, porque cada día es una familia en nuestra casa de la que al día siguiente te tienes que despedir. Los años del COVID el desapego no pudimos trabajarle, porque teníamos 4 peregrinos en casa y era todo muy íntimo, muy familiar, y a cachito se nos fue el corazón a Santiago. Entonces, vivimos unos años que para mí, sinceramente, bajo mi experiencia y mi realidad de cómo vivo yo el camino, fueron los mejores años del camino, y llevo ya 10 años de hospitalero, sí.
¿Y este año cómo está siendo? ¿Se está recuperando esa afluencia o sigue siendo números reducidos los que van transitando por ahí?
Hay una gran afluencia de peregrinos este año. Por aquí, por el Primitivo, es verdad que no es la locura que pueda haber en el Camino Francés. Aquí, por el Primitivo, puede haber 80, 100 peregrinos al día. Entonces, no hay esa locura de encontrar un sitio donde descansar, que no vas a encontrar una cama. Entonces, creo que el Primitivo todavía guarda una esencia de camino que a lo mejor en otros lugares, y sobre todo en los últimos 100 kilómetros, pues se pierde un poco, sí. Porque al estar todo tan masificado, el peregrino viene con esos miedos de no encontrar una cama. En vez de ver a otro peregrino como parte de tu familia del camino, que estás para ayudarte, para compartir con ese peregrino, el peregrino es más egoísta, porque mira más por sí mismo, no mira por ese volumen de que está caminando con más personas. Sí, ahí se pierde un poco el rollo, digámoslo así.
David, ¿cuántos peregrinos tienes hoy en el albergue?
11 peregrinos, la casa está llena. Bodenaya es un albergue muy chiquitito, esto es algo familiar, prácticamente entre amigos, donde cenamos juntos, compartimos, preparamos la cena juntos, los hospitaleros con los peregrinos, decidimos la hora de levantarnos juntos para respetarnos. Son como esos albergues que sigue habiendo todavía en el camino, de esas acogidas tradicionales, donde intentamos un poco vivir esos valores del camino, ¿no? De lo que te decía, tomar esa conciencia que no estamos solos, que entre todos los peregrinos tenemos que ayudarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que ayudarnos, ¿no? Porque esto sería un tema delicado, pero cuando esos valores del camino se pierdan, esto dejará de ser camino y será una ruta de senderismo perfectamente marcada, con unas infraestructuras geniales, pero el camino ya no es camino.
Mira, me has dejado ahí el titular. David Garricondo, dueño del albergue de Bodenaya, en Asturias, gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Y feliz Día de Santiago para todos.
Igualmente, gracias. En el verano de 2002, la italiana Summio Tresalti se propuso hacer el Camino de Santiago. Cogió un avión desde Roma y voló hasta Roncesvalles. Ella buscaba pasar unas semanas sola. Había pasado una época complicada y pensó que el Camino de Santiago le ayudaría a seguir adelante. Pero lo que no se esperaba era encontrar a los que a día de hoy son parte de su familia. Y es que al final no anduvo sola.
Nos reunimos todos alrededor de una peregrina que se había tropezado con un escalón al salir de un albergue. Y bueno, yo cuando llegué ya se había caído, sangraba de la cabeza, sangraba de la rodilla. Había 2 personas que la estaban atendiendo y como yo soy voluntaria de la Cruz Roja, pues me acerqué y digo, bueno, ¿puedo ayudar? ¿Qué pasó? Y entonces las otras 2 personas me dijeron muy, muy profesionalmente, y nosotros somos médicos.
Así comenzaba esta historia. 2 médicos, una voluntaria de la Cruz Roja y otras 2 peregrinas francesas que se juntaron para atender a la mujer que se había tropezado. Se fueron sumando a otros peregrinos e hicieron un grupo de 8 personas. Más que un grupo, una familia. Este mes han cumplido su 20 aniversario haciendo el camino todos los años.
A la llegada a Santiago nos prometimos seguir dando noticias de cada uno, y eso hicimos. Empezando por unas visitas turismo en Canarias y ellos en Francia.
Es Marie-Françoise, otra de las integrantes del grupo. La relación se fue estrechando entre ellas y después de varias visitas decidieron repetir el verano siguiente y volver a hacer el camino juntos, una y otra vez, así sucesivamente, ampliando el grupo poco a poco con amigos y familiares.
Yo creo que se van añadiendo porque nos oyen hablar de con mucho, mucho cariño, mucho amor de todos nosotros y con mucho entusiasmo. Y porque contamos un montón de batallitas que son divertidas.
No todos los momentos han sido buenos. Han pasado 20 años desde que el grupo se formó por primera vez y durante todo este tiempo te puedes imaginar la de cosas que les han pasado.
Yo cuando empecé a hacer el Camino de Santiago estaba muy deprimida. Yo siempre he dicho que si no hubiese encontrado a esta gente, no estaría yo aquí ahora mismo.
España, Italia, Francia, la magia del Camino de Santiago. Junta a peregrinos de todo el mundo. Este grupo se ha convertido en una familia que cada vez es más grande. A esta hora, la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela está llena de peregrinos, de gallegos, hay mucho turista también, que está celebrando este 25 de julio, el Día de Santiago. Te puedo decir, por lo que nos han dicho hace un momentito, que no hay ni una mesa libre en las terrazas. Aunque después de la pandemia los bares y restaurantes que estaban empezando a recuperarse iban cogiendo impulso, pues ahora se están viendo algo perjudicados por la subida de los precios. Que te voy a contar, la inflación, lo que te cuesta llenar la cesta de la compra, ¿verdad? Mira, Tor Rodríguez es el presidente de la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y feliz Día de Santiago.
Igualmente. Oye, este año pintaba muy bien, se dejaba atrás la pandemia. Es un año santo porque se había ampliado. Eso trae más peregrinos. ¿Lo estáis notando? ¿Notáis que hay más turismo?
Notamos que por lo menos hemos vuelto otra vez a los niveles del 2019. El verano pasado sí que notamos un poco de ilusión en el verano y los turistas españoles y los turistas gallegos vinieron a visitarnos a la ciudad y nos dieron como un pequeño respiro, pero fue algo que fue una ilusión porque volvimos otra vez atrás con las restricciones. Entonces sí que estamos viviendo este apóstol como un apóstol más normal, como un apóstol similar a lo que eran años anteriores y con unos datos similares a los del 2019 en cuanto a ocupación y en cuanto a visitantes.
¿Cuál es el perfil del turista? Sabemos que el turismo internacional se está recuperando, pero ¿qué pasa con el nacional? ¿Vosotros qué veis allí?
Sí, el perfil del turista sigue siendo más o menos como siempre. Santiago tiene una capacidad muy que no sucede en todas las ciudades. Nos adaptamos muy bien a diferentes tipos de perfiles. Tenemos hoteles, restaurantes, albergues y tenemos para todo tipo de precios, para todo tipo de gustos. Te puedes encontrar una habitación desde los 20 euros diarios a una habitación hasta los 300 euros diarios. Entonces sí que tenemos un perfil muy abierto de visitante. Es verdad que han vuelto otra vez los turistas internacionales, sobre todo los europeos. Falta que vuelva el turista asiático, que este año aún no se ha aventurado a visitarnos y a hacer el Camino de Santiago, que estaba siendo un tipo de turismo, un turismo que estaba llamando bastante la atención. Y bueno, pues eso, que más o menos tenemos para todos los gustos, que el perfil es un perfil ya internacional y es un perfil del Camino de Santiago, como una torre de Babel, donde se hablan diferentes idiomas y donde todo el mundo se termina entendiendo y llegando al mismo destino, que es la Plaza del Obradoiro.
A fecha 1 de enero supongo que haríais unas previsiones, ¿se están cumpliendo? ¿Estáis en esos objetivos que os habéis marcado?
Fue un año muy difícil para hacer previsiones porque teníamos miedo a volver atrás con las restricciones. Recordemos que en diciembre estábamos en momentos críticos de la pandemia, pero nuestro nivel o lo que queríamos lograr era volver a recuperar el ritmo normal, el ritmo que teníamos en el 2019 antes de la pandemia, y sí, se ha recuperado y parece que esta tónica va seguir adelante y estamos muy contentos y satisfechos. Era necesario, necesitábamos este impulso para que la hostelería pudiera sobrevivir. Fueron 2 años muy duros y muchos de los locales que hoy en día se encuentran abiertos están pagando el precio de poder mantenerse durante toda la pandemia.
Y te tengo que preguntar por la inflación. ¿Ha subido la luz? ¿Han subido las materias primas? Eso también lo estáis notando. ¿Está repercutiendo mucho en el cliente?
Sí, está repercutiendo en el cliente también va a supermercados, el cliente también consume gasolina y por lo tanto el ocio, lo que puede ser todo lo de restauración, siempre es lo primero que sufre recortes. Cuando estás ajustado en tu casa, lo primero que recortas es en todo eso y por lo tanto nosotros también lo notamos. También notamos la inflación que nos aqueja. Estamos pagando el doble del precio de la luz en comparación con el año pasado, estamos pagando el doble en cuanto al gas y las materias primas no paran de subir día a día, con lo cual estamos en una situación de expectativa, en una situación de alegría porque ha vuelto ese turismo que tanto ansiábamos, pero también de expectativa a ver qué va a pasar y si volvemos a una crisis que afecta otra vez al sector.
Tor Rodríguez, presidente de la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela, muchas gracias por atendernos esta noche, por contarnos cuál es la situación ahora mismo en las calles de Santiago. Y oye, sigue disfrutando del día de Santiago, que todavía te quedan 2 horitas y media.
Pues es verdad, muchísimas gracias y nada, feliz día de Santiago para todos.
Gracias, un abrazo. Pues hoy, 25 de julio, Día de Santiago, hemos conocido historias de peregrinos, historias del camino, nos hemos dado una vuelta por algunos albergues, hemos visitado la Plaza del Obradoiro y hemos comprobado que es que, ¿verdad, Pilar García Lagranja? Todo el mundo está igual, todo el mundo está con los precios, con la cesta de la compra, y es que la economía la tenemos ahí.
Bueno, es que cualquiera que vaya a comprar algo, da igual que estés de vacaciones o que estés trabajando en tu ciudad, te has dado cuenta de que es un 10, un 15% más caro, ¿no? Y si es familia numerosa, ya ni te cuento.
Bueno, ahora hablamos de economía, pero venga, antes tengo a Paloma Serrano, que trae un mensaje de Línea Directa que merece mucho la pena escuchar.
Hablé de dinerillo.
Como todo lo que dice Paloma.
No, pero vamos, que habláis de dinerillo, ¿no? De ahorraros un dinerillo. Sí. Pues presta atención, porque fíjate, Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y ahora, además, te llevas un seguro a terceros con coberturas de todo un riesgo. Porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Las campanas de la Catedral de Zamora suenan desde hace 1000 años. Y otros 1000 seguirán sonando. Los que igual no vuelven en 1000 años son...
¡todos los grupos que tocan este verano en Castilla y León en los festivales y salas! ¡Uy, mi canción favorita!
La grabo para un story. Así que yo iría viniendo, que luego... ¡Uy, se me pasó! Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El precio del gas ha subido 20 euros de golpe. Así. Hasta los 180 euros el megavatio hora. Instantes después de que Rusia anunciara que vuelve a reducir el suministro a Europa a través del Nord Stream 1. Y como sabes, no es la primera vez que lo hace. Y seguramente ya te decimos que no va a ser la última. Moscú tiene la llave del gas y la utiliza como mejor le conviene. Es un arma más en esta guerra contra Ucrania y en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente. Mira, el Nord Stream 1, este gasoducto, tiene capacidad para suministrar anualmente 55.000 millones de metros cúbicos. En estos momentos el flujo se ha reducido un 40% y a partir del miércoles bajará otro 20%, hasta los 33 millones de metros cúbicos diarios. Si hacemos cálculos y se mantienen esas reducciones, el suministro total no va a alcanzar el 22% de lo comprometido. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pero ya dijo Gazprom la semana pasada en un escrito que ellos desde el día 14 de junio no se comprometían a cumplir con sus compromisos internacionales.
¿Qué está buscando Putin con todo esto?
Pues mira, yo creo que dividir a Europa, ¿no? Dividirla en bloques y lo que no han conseguido hasta ahora, pues igual lo empiezan a conseguir a partir de ahora. Por un lado tenemos Alemania, Austria, Holanda, Rumanía, que no quieren que la sangre llegue al río con esto de Rusia, porque son absolutamente dependientes del gas ruso. Y lo son además por decisión propia, Rubén. Decidieron que había que cerrar nucleares, apostar por energías renovables que todavía no les permiten dar servicio a todas sus empresas y que el gas lo generasen los rusos. Y la conclusión es que efectivamente pues están en manos de Rusia, ¿no? Por otro lado, están los expaíses soviéticos, que no quieren ni ver en pintura a los rusos. Normal. Ni lo que suene a Rusia, ¿no? Están a muerte con Ucrania. Aquí estaría Polonia, estaría Estonia, Lituania, Chequia, Finlandia, liderados todos por el Reino Unido. Y un tercer bloque, que es algo así como a mí que no me miren, en donde estaría pues España, Italia, Portugal, Grecia y un poco Francia, ¿no? Que se está como reubicando dependiendo de cómo se despierte Macron por la mañana.
Es que Francia tiene una cosa que no tiene el resto.
Que tiene nucleares. Y aquí está la gran bronca, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede mañana, pero realmente lo que Putin quería era dividir a Europa y lo vamos a empezar a ver, porque todo el mundo quiere llegar a su casa, darle al interruptor y que se encienda la luz.
Con las noticias que han llegado hoy desde Moscú, se agrava la crisis energética que sufre Europa y que ha llevado a Bruselas a pedir a los Estados miembros que recorten un 15% el consumo de gas. Una propuesta que enfrenta a los socios europeos y a la que plantea alternativas la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Bien, utilizándonos como un centro logístico a partir del cual se puede ir transfiriendo a través de pequeños metaneros a plantas regasificadoras en el norte de Europa o en Livorno. Bien, impulsando los dos gasoductos transpirenaicos que siempre han sido infrautilizados.
Rivera participa mañana, como decías, Pilar, en esa reunión de los ministros de Energía para hablar de la propuesta de Ursula von der Leyen. parece que la propuesta inicial se va a relajar.
Bueno, la propuesta tenía dos partes. La semana pasada lo comentamos. Había una parte que no nos cuadraba a nadie. Desde luego, aquí lo dijimos desde el primer momento, ¿no? Que es que se pasaron de frenada cuando la Comisión Europea dijo, bueno, vamos a proponer que se reduzca un 15% la utilización de gas a partir del día 1 de agosto y hasta diciembre, y en el momento en el que nosotros veamos que es necesario, nosotros daremos la orden y vosotros países lo cumplís. Bueno, eso es a todas luces fuera de foco y de todo, ¿no? Los países que conforman el club de la Unión Europea son autónomos, son independientes y se deciden y se toman las decisiones en las reuniones del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. No puede ser la Comisión Europea. Esto no es Estados Unidos. Aquí no hemos votado a Ursula von der Leyen como en Estados Unidos han votado a Biden, ¿no? Y por lo tanto eso estaba fuera de tono, que fue lo primero que dijo la ministra Rivera. Oiga, a mí ustedes no me dicen qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y después está cómo se hace ese recorte. Hombre, igual hay que ayudar a Alemania, pero no hay que arruinar al resto de países que no están tan necesitados como Alemania, ¿no? Y hoy ha propuesto la ministra Rivera esas dos opciones que acabamos de escuchar. Las negociaciones van a ser mañana duras. Es evidente que va a haber un recorte de consumo de gas. Lo tiene que haber y lo tiene que haber en todos los países de la Unión Europea si sigue el apoyo a Ucrania en esta invasión rusa. Si se rompe, pues veremos a ver por dónde amanecemos el miércoles por la mañana.
Habrá que ver. Los precios de la energía y el temor a una economía que sufre por la falta de gas es lo que hay detrás de la desconfianza que muestra el indicador alemán IFO. Pilar, ¿por qué es tan importante este índice?
Bueno, pues mira, es la confianza que mide la que tienen los empresarios alemanes. Alemania es la locomotora europea, es el país más fuerte, con mayor número de empresas y con el mayor producto interior bruto. Es el país más rico de todos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que la confianza se ha desplomado de los empresarios en un mes 10 puntos. O sea, no se había visto esto en décadas. ¿Qué es lo que creen los empresarios alemanes? Bueno, pues lo que creen es que viene una recesión. Esperan que sea técnica. ¿Qué es una recesión técnica? Pues dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Si en vez de ser dos trimestres consecutivos son tres, pues ya estaríamos en una recesión igual de técnica, pero sobre todo con un impacto global, para empezar, en Europa, brutal, ¿no? Tú tienes que pensar que cuando hablamos de turismo, ¿no? Ahora, ¿a quién queremos recibir? Queremos recibir a los británicos, a los alemanes y a los franceses, por ese orden. A ellos les está subiendo exactamente igual que a nosotros la inflación, el coste de la vida. En fin, tiene un impacto en todo. Nos compran los coches que nosotros fabricamos en España, que tenemos una industria automovilística muy potente, y no solo eso, ¿no? Un montón de... En fin, es una muy mala noticia para todo el mundo empresarial europeo.
Los cinco meses de guerra en Ucrania han sacado a la luz las debilidades y dependencias de las economías europeas, no solo por el gas y en menor medida del petróleo, sino también por los problemas derivados de la escasez de materias primas tan esenciales como son los cereales y las oleaginosas. Vamos a hablar enseguida de ello con nuestro invitado. Los bombardeos rusos en el puerto de Odesa, al suroeste del país, han puesto en riesgo el acuerdo firmado la semana pasada en Turquía. Un acuerdo por el que se permitía que millones de toneladas de cereales salieran del país y aliviaran, al menos en parte, la crisis alimentaria a nivel mundial que se avecina. Odesa es uno de los tres centros de exportación de grano designados en este pacto firmado entre Rusia y Ucrania, auspiciado por el presidente turco y por el secretario general de Naciones Unidas. Europa importa de Ucrania el 42% del cereal que consume. Es un dato muy importante. Jorge de Saja es director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando se firmó el acuerdo el viernes, lo recibiríais como una gran noticia. Que se ponga ahora en riesgo otra vez la exportación de estos millones de toneladas, ¿qué supone?
Bueno, la verdad es que el propio anuncio tenía mucho de marketing. O sea, realmente jamás pensamos que pudiera llegar nada a España. Este es un acuerdo firmado ni siquiera pensando en Europa. Es un acuerdo firmado pensando en el norte de África. pensando en el norte de África, que bueno, tiene muy, son los grandes compradores mundiales de cereales. Egipto es el mayor comprador, el Estado de Egipto es el mayor comprador mundial, y que no pueden comprar cereales a los precios actuales. En realidad lo que teme las Naciones Unidas es una repetición de la primavera árabe. Y por eso este acuerdo se ha hecho pensando pues que hace dos semanas pues la última gran licitación de las que organiza el gobierno de Egipto se tuvo que saldar, declarar desierta, porque no podían comprarlo. Entonces, por parte de Naciones Unidas ha habido un gran interés en dar publicidad a este acuerdo. Venía bien a todo el mundo, es un ejercicio de marketing para Rusia, es un ejercicio de alivio en los mercados para Ucrania, pero es muy dudoso que en la práctica pueda llegar algo, ni siquiera al norte de África. Realmente lo que ha salido, lo que sí que está comprometido para salir, son barcos que se habían quedado atascados con la carga en febrero, desde el inicio de la guerra. Dicen, bueno, esos barcos están cargados, llevan meses cargados, se va a intentar que salgan ellos, y su destino, como digo, será el norte de África, para intentar evitar o atrasar pues, lo que todo el mundo teme, que es una repetición de la primera árabe. ¿Va a poder tener continuidad? Difícil. Primero, porque hay problemas de infraestructuras y, desde luego, los bombardeos que yo creo que simplemente han sido descontrolados del ejército ruso no odesa, lo es un castigo más para la capacidad logística, pero sobre todo porque para poder sacar ese cereal tienen que ir barcos a recogerlo. En este caso hemos hablado de barcos que estaban atascados y cuyos propietarios, navieras internacionales, estaban deseando sacar como pudieran tan pronto hubiera ocasión. Pero es que esas mismas navieras no quieren, o no quieren por el momento, enviar otros barcos a recoger ese teórico cereal. Por lo cual esta noticia, desde el inicio, pues ha tenido mucho de marketing. Y desde luego no ha tenido, ni para bien ni para mal, efecto directo en España o en la Unión Europea.
Pues sí que estamos bien, Jorge. Buenas noches. Al inicio de la guerra, hace ya 5 meses, porque hoy se cumplen 5 meses, teníais miedos y nos contabais que podía haber problemas de suministro. ¿Esos temores se han traducido en problemas de suministro efectivos?
Se tradujeron en problemas de suministro efectivos muy graves los primeros meses. Y de entonces acá se han tomado varias medidas para conseguir suministros alternativos. Por lo cual, a día de hoy no tenemos miedo. No tenemos miedo. Estaría bien que se empezaran a encontrar medios para sacar pues todavía los muchos millones de toneladas de la cosecha anterior o lo que se está recogiendo de la cosecha nueva. Digamos que eso nos tranquilizaría a futuro. En el inmediato no tenemos miedo al suministro. Tenemos miedo a los precios. Aunque también es cierto, los precios están de cereales están empezando a bajar ligeramente. Y eso es una buena noticia para todos.
Cereales para la alimentación animal, pero también para otros derivados como harinas, que a su vez son imprescindibles en productos básicos como el pan. ¿De cuántos productos podríamos estar hablando? ¿Cuántos productos dependen de los cereales?
Bueno, pues son los cereales y las oleaginosas. Y casi diría, yo llevo de diversas organizaciones empresariales, unas son de cereales, otras de oleaginosas, todas de industria alimentaria. Y realmente a España, a día de hoy, nos ha afectado más, en los últimos meses nos ha afectado más realmente, y en la Europa, la falta de oleaginosas. Y la oleaginosa se usa como ingrediente en más del 60% de los alimentos que consumimos. Y de hecho lo vemos. Hemos visto en los últimos meses que ¿qué ha subido? Pues ha subido cualquier producto transformado, que a su vez esté usando oleaginosas, esté usando girasol u otras oleaginosas alternativas que han subido de precio por la falta de girasol. Estamos en lo mismo, no tenemos miedo a falta de suministro, hay otras alternativas, pero son caras. Y eso explica cómo han subido los precios. De hecho, ha subido los precios, significativamente los precios de prácticamente todos los alimentos, menos de la carne, que es la que a mí me inquieta, que tiene un mayor margen de subida y que le afecta, digamos, el precio de la carne siempre tiene unos meses de decalaje, desde que se producen incidentes que afecten al suministro hasta que está en el precio. Otros productos transformados con mucha rotación, pues son más rápidos. O sea, una lata de conservas y falta aceite de girasol y hay que parar y meter otro aceite que es más caro, enseguida se recuperará el precio. Pero una ternera, pues tú estás alimentándola durante meses o durante más de un año hasta que realmente estás consumiéndola. Las rotaciones son más lentas y el efecto en el precio no es tan automático. O sea, que yo tengo inquietud por el precio de la carne el precio de la carne en las próximas semanas o meses. En el resto de los alimentos, yo creo que vamos a un escenario que no va a haber más subidas, o por lo menos no va a haberlas en el corto plazo, porque sí que hay suministros alternativos, precios más caros, pero que ya se han repercutido, igual que los precios de la energía, se han repercutido también en gran parte en el producto final. Oye, yo creo que la carne es la única que nos puede dar susto.
Bueno, vamos a esperar que no nos dé el susto, pero si se hablaba de algo estos últimos meses, Jorge, era que en España hay 6 millones, creo, de hectáreas de producción de cereal, ¿no? Que es el cultivo que más ocupa, y aún así tenemos que seguir comprando cereal de fuera. Creo que se va a intentar cambiar la ley para intentar modificar la situación de los terrenos en barbecho. La gente normal en la calle se pregunta, oiga, si tenemos terreno para plantar más cereal, ¿por qué no se hace?
Pues todo lo malo tiene algo bueno. Igual que la situación de los incendios hace que nosotros, los urbanitas, sociedad urbanita que somos, nos demos más cuenta de ello, pues también esta situación de carestía. Sí, España tiene un margen para buscar una mayor explotación agrícola de cereales y otros. Hasta ahora, a nivel español y a nivel europeo, en estos últimos años, la tendencia ha ido a la contraria, a dificultar la capacidad de producción, por muchas razones. Quizá todo esto valga para que la sociedad acepte y esté dispuesto a aumentar la capacidad de producción. No solamente decir, oye, es que nos es más barato importar, que es verdad. O sea, es más barato a día de hoy importar cereales de otros países que producir en España, pero claro, la mayor producción de cereales, la mayor soberanía alimentaria, que se dice antes, pues es una salvaguarda pues para situaciones de crisis, de suministro, o para situaciones de incremento de los incendios. La agricultura sigue siendo la mejor herramienta contra los incendios. Por lo cual, dentro de lo malo de este último semestre, quizá lo mejor sirva para que nos demos cuenta y aumentemos un poco nuestra capacidad de producción propia.
Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, gracias por atendernos esta noche, por atender la llamada de la linterna, y me has dejado con una congoja por el precio de la carne.
Yo creo que nos faltaba la cesta de la compra.
Son estimaciones. Y tomarlo simplemente como estimaciones personales, quizá más de consumidor, un poco más informado de la media que de gurú de la alimentación.
No, pero es importante, por eso te llamamos, porque manejas información y se la has explicado aquí a los oyentes de la linterna. Muchas gracias, Jorge.
A vuestra disposición. Gracias por vuestro interés.
Un abrazo.
Chao.
Era pasta, aceite, pan, lo que subía tanto.
Todo, harina.
Y la carne no, y ahora habrá que ver. Uy,
y la carne va a subir a partir de ahora porque se retrasa.
Claro, es interesante, ciclo del producto es más largo. Vamos a repasar toda la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera y habitual del EA University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén?
Oye, la semana pasada el Banco Central Europeo aprobó la mayor subida de tipos en 22 años, 50 puntos básicos frente a los 25 esperados, pero no es lo único que aprobó. También salió adelante el llamado instrumento para la protección de la transmisión. Para entendernos, Fernando, esto es para evitar que se disparen las primas de riesgo, ¿no?
Sí, vamos a ver. Efectivamente, el BCE primero sorprendió, yo diría que positivamente, al mercado subiendo 50 puntos básicos cuando nos había dicho en junio que iba a subir 25. Yo creo que la subida tiene que ver con que la inflación, si se me permite la expresión coloquial, está desmadrada, está muy por encima de las propias expectativas y las predicciones que ellos tenían, y que por lo tanto se vio obligado a subir tipos más de lo previsto. Lo que hizo también fue retirar lo que llaman técnicamente el forward guidance, es decir, los avisos que decía lo que iba a hacer en las próximas reuniones. Recordemos que en junio dijo que en julio iba a subir y que también iba a subir en septiembre. Ahora ya no nos dice lo que va a hacer en septiembre. Hay quien lo ha interpretado como que a lo mejor en septiembre no sube. Mi interpretación es la contraria. Lo que puede subir es más todavía. En septiembre se la inflación se dispara. Lo que no quiere el BCE es atarse a que luego sea desmentido por la realidad. Como las cifras van mal, y van peor de lo esperado, pues no quiere, digamos, atacar a su credibilidad. Pero volviendo al instrumento que tú decías, la famosa TPI, el instrumento de protección de la transmisión monetaria, lo que hace efectivamente es intentar evitar que las primas de riesgo se disparen. Lo que le da es el BCE la capacidad, para entendernos, de cuando la deuda española sube más de lo que consideran racional, si no volveré sobre eso, pues entonces el BCE compra más deuda española, compra más deuda Italia. El problema de eso, y Lagarde insistió en que el mercado tenía que estar preparado para compras ilimitadas en su cuantía y en el tiempo. Es decir, que digamos que el BCE se reservó discrecionalidad absoluta para comprar todo lo que haga falta durante todo el tiempo que haga falta. Pero, sin embargo, metió un poco miedo al mercado cuando le dijo, bueno, y hay detalles que no les puedo decir. Claro, el que te diga la presidenta del BCE que hay detalles de un instrumento crucial que no te puedo contar, en mi opinión, lo que quiere decir es que todavía hay una discusión fuerte en el seno del BCE sobre cuándo y cómo se va a poner en marcha ese funcionamiento.
Fíjate, Fernando.
El mercado, me temo que el mercado va a testar. O sea, mercado, me temo que veremos en algún momento. Desgraciadamente, los agostos son malos para estas cosas.
Sí. Fíjate, tú te lo temes, pero sin embargo, la semana pasada entrevistábamos aquí a alguien que nos decía, pero bueno, no pasa absolutamente nada porque no está la palabra condicionalidad en el escrito. Y eso significa, pues, que van a comprar, es como si no hubiera un mañana.
Bueno. Bueno, vamos a ver si está la palabra condicionalidad. Están tres condiciones. Vamos a dejar las cosas claras, ¿verdad? El instrumento dice, uno, que las compras estarán sujetas a que se cumplan las orientaciones de política fiscal y monetaria. Los Estados miembros, España, para entendernos, cumplan las orientaciones de política fiscal y monetaria de la Comisión Europea. Que suelen tener que ver con esto, la liberalización del mercado de trabajo, la estabilidad del sistema de pensiones, es decir, las cosas de las que solemos hablar. Y están en las orientaciones, en las recomendaciones permanentes de la Comisión. Primera condición, que se cumplan. Segunda condición, que se cumplan las condiciones del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el famoso fondo europeo, el maná este europeo de los 70.000 millones, uh-huh. Que hay que cumplir las condiciones. Algunas de las condiciones, vamos a ver si las cumplimos al final de año. Y tercera condición, que se demuestre la sostenibilidad de la deuda pública del país. Y esto lo juzga el BCE. Si el BCE dirá en su momento si la deuda pública española tiene una trayectoria sostenible. Es decir, si el gobierno ha anunciado un plan de consolidación fiscal creíble, que no es el caso, obviamente, y que no hace posible que la deuda pública española tenga una trayectoria sostenible. En mi opinión, en las condiciones actuales, te voy a decir muy claramente, sin un plan de consolidación fiscal a medio plazo anunciado por el gobierno, España no cumpliría las condiciones para que se aplique el instrumento de transmisión monetaria. Y me temo que este es el debate interno que todavía existe en el BCE y a lo que Lagarde hacía referencia diciendo algunos detalles que no les puedo comunicar todavía.
Vamos con otro asunto para estar preocupado, que es el gas. Mañana hay reunión de ministros de energía para hablar del ahorro energético propuesto por la Comisión Europea. Seguramente de lo primero que hablarán será de la decisión de Rusia de reducir otra vez el suministro a Europa.
Claro. Y hoy vuelto a reducir un 20% alegando razones técnicas, una vez más.
La junta de la trópola de las tuberías se está rompiendo últimamente mucho.
Debe estar Pepe Gotera y Otilio, debe ser los responsables, los fontaneros de gasoducto. Cada semana nos da disgusto. Pero bueno, el hecho cierto es que han reducido el 20% del envío y el precio de gas ha sido un 10%. Esto lo que pone de manifiesto, obviamente, es que Europa va a tener problemas de abastecimiento de gas en cuanto venga el otoño, ¿no? En cuanto venga el invierno. Y de ahí la propuesta de la Comisión, que parece que finalmente sí se va a aprobar mañana, de una reducción del 15% voluntaria, salvo que se considere obligatoria, y ahora me explico, del el consumo de gas en Europa, en los distintos países miembros. La clave aquí es quién decide cuándo esa reducción voluntaria se convierte en definitiva, ¿no? Y parece que va a ser la Comisión con el voto de los países miembros del Consejo Europa por mayoría cualificada. Es decir, que va a hacer falta, la Comisión lo propone, y hará falta un número de países suficientes y un peso de esos países en términos de población también suficiente. Esta es la mayoría cualificada que utiliza la Comisión Europea. Número de países y volumen de población. Para entendernos, Francia, Alemania y unos cuantos países serán capaces, suficientes, para aplicar esta para convertir en obligatoria la reducción del 15% del consumo de gas. Y si me permites, yo no entiendo la posición del gobierno español. No entiendo la insistencia que tiene el gobierno español en poner en solfa su compromiso europeo, en hablar de la excepcionalidad europea sistemáticamente. Porque claro, es la excepcionalidad española, el que España es una isla energética, porque claro, si es una isla energética, corremos el riesgo de que los alemanes digan que es una isla fiscal. Y que como es una isla fiscal, pues que no le vamos a comprar deuda pública cuando lo necesite. Yo esta manía de que nosotros somos una excepción en Europa, somos diferentes y requerimos tratamiento diferente, me temo que se va a volver en algún momento cuando necesitemos la solidaridad europea. Y esta idea de que la solidaridad es siempre unidireccional, del norte al sur, cuando en este caso, en el caso del gas, los países más afectados son los que más dependen del gas y que no son rusos, que normalmente son países frontera, pues creo que pone al gobierno en una posición muy poco europea, muy poco sensata y que va a producir facturas a medio plazo. O sea, no entiendo, sinceramente no entiendo qué está persiguiendo el gobierno español con este con esta posición.
Hablabas que tenía que ser una mayoría cualificada la que lo aprobara en el Consejo Europeo para que esta iniciativa saliera adelante. Y tendría que ser refrendado por 15 Estados miembros que representen al menos al 65% de la población europea.
Eso es. Eso es lo que te decía, la doble mayoría de países y de población. Pero en la práctica, insisto, con que Francia y Alemania digan que sí, es muy fácil conseguir 15 países. Recordemos que de estos 15 países hay, para empezar, casi 10 países que dependen entre un 60 y un 80% de sus importaciones de gas de Rusia. Por lo tanto, estos países ya te van a decir que sí de entrada.
Claro.
Necesariamente.
No, pero será evidente, pero a mí me parece mejor esta solución, Fernando. Disculpa, medio segundo. Que no decir por el artículo 33, yo Ursula von der Leyen con un señor que se llama Timmermans a mi lado, decidimos que ahora se corta el gas. Oiga, perdone.
No,
o sea, a ustedes no les hemos votado nadie.
Sin duda, no, sobre todo porque hay un tema de fondo que yo no quería entrar, pero que es verdad, un tema político de fondo. La Comisión no tiene competencias en política energética, la política energética es de los Estados miembros. Pero lo que es una ingenuidad por parte del gobierno español es alegar que España es diferente. Esta alegación, claro, digamos, que no recuerdo de otros tiempos.
Porque Alemania no manda. Nos queda un minuto. Fernando, el gobierno puede dar más detalles sobre el nuevo impuesto a la banca. La semana pasada se reunió de la patronal. ¿Qué nos cuentas de esto?
Bueno, nos puedes contar muchas cosas, Fernando. Fernando, nos puedes contar muchas cosas, pero tienes un minuto, que yo sé que este tema es para tesis doctoral.
Pero muy, muy breve, muy breve. O sea, es sorprendente. O sea, la ministra de Economía reúne a los bancos y no les cuenta nada, absolutamente nada. Y hoy la ministra de Educación, que por cierto ahora es portavoz, nos dice dos cosas sorprendentes. Una, que hay algunos banqueros que están a favor, un gran banquero, coño, que lo diga, con perdón. O sea, si hay un banquero que lo diga, que dé la cara y que se lo explique a su accionista. Y dos, que lo van a imponer 6 países europeos inmediatamente. Que yo sepa, el BCE prohibió a Lituania imponerlo hace menos de 2 meses. Es decir, este es un impuesto que va en contra de toda la filosofía del Banco Central Europeo, de que quiere tener bancos más sólidos y más solventes en momentos de crisis. Y es un impuesto que solo se justifica por la demagogia populista de que paguen los ricos. Lo digo en menos de un minuto. Y el efecto será restringir el crédito. Habrá menos crédito y será más caro.
Pues te has explicado en menos de un minuto y te hemos entendido perfectamente, ¿verdad, Pilar?
Pero vamos, fenomenal. Queremos saber quién es esa persona, porque yo solo he oído declaraciones de una mujer de Dan Causa, la presidenta de Bankinter. Por cierto, yo pues estaba absolutamente de acuerdo con ella.
La presidenta de la EBE fue muy clara también respecto al otro día. Y yo no he oído a ningún banquero. Vamos, me sería muy sorprendente. Por cierto, como es muy sorprendente también que la ministra de Educación, insisto, nos diga que la CNMC ahora va a imponer sanciones por trasladar los impuestos. Estamos extendiendo el mandato de la CNMC para prohibir algo que para empezar es imposible de prohibir. Porque las empresas no existen. Las empresas tienen accionistas, consumidores o trabajadores. Ya está. Y uno de los tres va a pagar el impuesto.
Eso está claro.
Se va a trasladar a los tres.
Fernando Fernández, profe de cabecera. Pilar García de la Granja. Yo es que aprendo mucho aquí en estas clases de economía. Traigo apuntes y luego voy anotando.
Bueno, aprendemos los
y
dos.
Y vamos repasando con todo lo que nos
con
va contando
SF
Fernando.
Aquí.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
de multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque bien, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.